Hola, yo soy Tania Rendón y soy la típica mujer
dramática,
soñadora,
luchona,
idealista,
feminista,
valiente. Sí, muy valiente. En este podcast hablaremos de todos los temas que todo el mundo habla, pero que generalmente no profundiza. Quédate con nosotros. Esto es Transparencias. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Transparencias. Yo siento que el tema de la crianza, de la maternidad, de los hijos, es un tema que nunca debería de acabar y que todo el tiempo deberíamos de estar hablando y reaprendiendo y creciendo acerca del tema, porque de verdad es un tema, seas o no seas mamá o papá, porque también probablemente en algún momento de nuestra vida podamos fungir también como cuidadores de algún niño en nuestra vida. Entonces es súper importante entenderlos en todos los sentidos. Y me encanta tener el día de hoy a Ciciali Rivas. Ella es coach de vida y de crianza. Y el día de hoy nos viene a platicar acerca de un montón de temas que debemos de saber. Pero ya, bienvenida, Cici, ¿cómo estás?
Oye, pues qué presentación tan bonita. Aquí muy feliz de estar contigo y de platicar. A ver qué sale de tanto tema.
Sí, ya platicamos un montón fuera de cámaras, pero precisamente le decía, eso quiero que menciones, pero primero, a ver, cuéntame de ti. O sea, me estabas contando que estudiaste finanzas y de pronto la vida te llevó por este camino que
ves?
Es todo lo contrario.
Sí, sí, sí.
Cuéntame por qué.
Sí, yo estudié economía y una maestría en finanzas y trabajé muy feliz unos 8 o 10 años en ese mundo. Tan feliz que ahí conocí a mi esposo, siempre digo lo mismo. Y bueno, llegó un momento, pero sabes que dentro de mí yo sabía. Fui muy feliz en ese trabajo, no, realmente no lo reprochaba ni nada, pero yo sabía que en un momento de mi vida iba a abrir la puerta a algo más. Desde niña siempre fui como muy curiosa y leía cosas, leía Louise Hay, por ejemplo, cuando era niña. Entonces eran como cosas que normalmente los chicos no leían, ¿no? Iba a cursos de programación neurolingüística muy jovencita. Entonces, para mí era natural y llegó un momento, que fue justo cuando decidimos casarnos y tener a nuestro primer hijo, que yo dije, voy a bajar esta cortina de tener este empleo maravilloso que bendigo, pero que no me es compatible con la mamá que quiero, sueño y anhelo, ¿no? Entonces, uh-huh. Ese trabajo que yo tenía era supremamente demandante, ¿no? Era desde muy temprano hasta muy noche y no había espacio para la vida que yo quería. Entonces, cerré el capítulo y pues digamos que esos tres primeros años me dediqué por completo, me metí un clavado profundo pues a todo el tema de lo que en ese momento estaba yo viviendo, ¿no? Que era primero el embarazo, todo el proceso mágico del
nacimiento. ¿Estabas embarazada de tu primer hijo?
Sí, sí. Okay. O sea, renuncié, digamos, nos casamos y nos embarazamos de inmediato, okay, en la luna de miel. Y entonces ahí esos primeros 9, 10 meses, bueno, en realidad fueron 3 años, estudiando todo el tema del embarazo, de la maravilla del cuerpo. Yo ya estaba muy conectada con el mundo espiritual, aunque todavía no empezaba a estudiarlo. Yo ya estaba muy conectada con esta conciencia, perdón, de que había algo más grande que nosotros. Entonces yo decía, ¿cómo puedo llevar esto para tener un embarazo armonioso, feliz, conectada? Y hacía muchas cosas intuitivamente, ¿no? Meditaba, hacía muchos decretos y cosas que después fui entendiendo que tenían una razón, una razón, una lógica. Y así fue como nació mi primer hijo, que fue hermoso, ha sido hermoso todo. Hoy tiene 14 años y el embarazo fue súper intenso.
¿Intenso en qué sentido?
Intenso, bueno, en realidad el embarazo fue hermoso. Más bien las últimas semanas, este chiquito pesaba ya 3 kilos y en la semana 38 estaba sentado. Y mi sueño y mi ideal era tener un parto natural en agua, psicoprofiláctico. Entonces, ahí me di cuenta, que por más que yo quería que él se girara, que por más que yo quería tener mi parto en agua con aromas y tal, él tenía otro plan. Entonces, esas últimas 2 o 3 semanas fueron súper intensas, porque yo tenía muchas ganas de controlar el nacimiento. Hasta que intenté todo absolutamente y llegó un momento de quiebre en donde dije, ok, creo que tengo que liberar a mi hijo de esta terquedad de su mamá que quiere que se voltee. Quizá no puede voltearse. Y fue en ese momento en donde dije, ok, cedo el control, cedo esto a que suceda el mejor plan. Hablé con Diego y le dije, eres libre de hacer como puedas, si te puedes girar bien, si no, no. Y esto, por supuesto, acompañada de Víctor, de mi esposo. Y ese momento fue mágico, porque pasando ese momento decidió girarse. Se giró, ya era muy grande, ya pesaba más de 3 kilos. Y llegó el momento de semana 41 de nacimiento, de gestación, y no quería nacer. Y mi ginecóloga, que yo tenía también una doula, que es una acompañante de parto, me dijo, sí, la única condición es que no pase la semana 41, porque ya es muy grande. Y además parece que tiene una circular de cordón. Dijo, entonces vamos a tener que hacerte una inducción. Y pues entonces el parto fue inducido, fue súper intenso, súper intenso. Entonces, fíjate, ahí van dos condiciones, ¿no? Él estaba sentado, no se quería girar. Ya era aparentemente momento de nacer, él no quería nacer. Entonces yo decía, wow, este ser que está dentro de mí, qué voluntad tiene tan grande que me la deja ver desde este momento. Y al final del día nació en un parto hermoso, súper intenso, obviamente, porque fue un parto inducido. Nació con dos circulares de cordón, entonces nació un poquito como cansado, deprimidito. Uh-huh. Después, con lo que aprendí, porque después me preparé como doula, supe que no había peligro, pero en ese momento, cuando nació mi hijo y yo lo saqué y me lo puse en el pecho y estaba azulito con los labios moraditos y así, wow, esa sensación de ¿qué pasó? De inmediato pues lo entregué al médico. Y a partir de ahí pues empezó un viaje de no retorno. De no retorno, ¿no? Es esta idea de cruzar la maternidad en conciencia y decir, wow, algo cambió para siempre, ¿no? Entonces, de hecho, uno de mis lemas es eso, cuando nace un hijo, nace una nueva mujer. Y para mí fue eso. O sea, fue, le estoy dando la bienvenida a este ser que llega a través de mí, de esta manera, tan brava. Y, wow, me lo recuerdo y me estremezco otra vez. Y digo, ¿quién tengo que ser yo? ¿En quién me tengo que convertir? Yo estaba curiosa de decir, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Porque además venía un poco de este mundo en donde todo era muy calculado y muy mental y muy acostumbrada a ser la niña buena y la que siempre salía bien. Ya sabes, estas cosas en las que nos atrapamos las mujeres. Uh-huh. Y entonces yo decía, ¿y ahora qué sigue? De esto no sé. Esto es un terreno nuevo para mí. Y así, sus primeros 6, 7, 8 meses, tuvo una condición médica ahí con la epiglotis. Entonces, te digo, fue intenso. Su llegada fue intensa. Uh-huh. Y yo lo ponía en la cama y yo veía su fuego, su intensidad, su manera de llorar. Y yo decía, ¡ah! ¡Oh, my God! ¿Y ahora qué hago con este chico, no? ¿Cómo? Y hermoso, siempre lo disfruté. Después llegó mi hija, mi segunda hija, que ella llegó 2 años después con un nacimiento fácil lo que le sigue, o sea, hermoso, fácil, en 3 pujos, 4 horas, fluido, divino, ¿no? Y ella me vino a mostrar otras cosas, ella me vino a mostrar la fluidez, el ritmo, la belleza, lo sutil, la no resistencia. Todos mis hijos son diferentes, así como todos los niños, ¿no?, del mundo. Uh-huh. Y esto además, bueno, yo ya tenía, mi esposo tenía un niño mayor. Cuando yo lo conocí tenía 2 años y medio.
Ok.
Entonces, cuando Diego nació, ya tenía yo, digamos, a un paquetito, porque él siempre ha estado, o sea, tiene a su mamá biológica, pero siempre estuvo muy cerca de nosotros.
Claro.
Entonces, esta historia de tener a Javi, a Diego y a Natalia, para mí fue una revolución interna. Lo es regularmente para las mamás, es la verdad. En mi caso, fue una invitación así súper profunda a cuestionarme todo. Y esos años, esos primeros años de crianza en donde pues, después decidí prepararme como doula, educadora perinatal y de lactancia y de posparto, fueron absolutamente mágicos. Porque para ese entonces yo ya llevaba unos 8, 7 años estudiando sabidurías ancestrales y espiritualidad y tal. Entonces, para mí era como conjuntar los dos mundos, ¿no? Lo que entendía de las sabidurías ancestrales, de cómo se crea el mundo, de por qué estamos aquí, del ego, de la conciencia, de la luz, y de repente, ¡pum!, aquí están mis hijos, y tiene un berrinche, y le pega a la hermana, y entonces, ¿qué pasa dentro de mí que quiero controlar?, ¿sabes? Entonces, yo decía, esto está espectacular, porque es, aquí está la práctica. Mi práctica espiritual más grande es estar con ellos.
Y lo hiciste en ese momento en conciencia, digo, porque yo en pleno berrinche de Leo, pues yo me berrincho igual.
Ya sé.
¿Estás de acuerdo? O sea, pues yo también, berrinche, pues yo también. Que es claro. Lo que generalmente hacemos las mamás o papás, o te pones al tú por tú, o a lo mejor ejerces otras herramientas que no son las adecuadas para la situación. O sea, tú eso lo hiciste en conciencia.
No, por supuesto, tranquila, porque sí, te voy a liberar de la fantasía de que siempre lo hice así.
Ay, gracias a Dios, no me sentiría muy culpable.
No, por supuesto. De hecho, es con Diego, que es mi primer hijo, digamos, biológico, porque con Javi era otra relación, ¿no? Él iba y venía y tiene otro temperamento. Ahora vive con nosotros, tiene 6 años y es mi hijo también, es hijo de mi corazón. Pero con Diego pasé por los primeros 2 años de él probando todo, ¿no? Y veía a la nani en Discovery Channel, ya sabes, y a los expertos y a los libros y las recomendaciones de castígalo, regáñalo, mándalo a la esquina a pensar. Y probé un montón de cosas, ¿eh? Bueno, probé y además reaccioné de muchas maneras, por supuesto. Uno que otro jalón de orejas, sí, por supuesto. Uh-huh. Pero ¿sabes qué, Tania? Que cuando yo hacía eso, o sea, cuando él se ponía bravo o se enojaba o me quería dar un manotazo o le pegaba a la hermana y yo hacía eso, esas reacciones así como él, en ese momento se desahogaba en mí la frustración, ¿no? Como decir, estoy muy enojada con él. Pero inmediatamente después algo dentro de mí no se sentía bien.
Claro, te sentías un poco culpable.
Fíjate que no tanto culpable a veces, sí, cuando me pasaba, sino más bien, ¿sabes qué decía yo? Lo recuerdo perfecto. Yo decía, esto no funciona con él, no me funciona. ¿Por qué? Porque sí lo puedo regañar, castigar, quitarle los juguetes, todo eso. Pero un poquito de tiempo después vuelve a hacerlo o lo hace con más intensidad. ¿Y sabes qué me pasaba? Y esto lo he venido recordando mucho porque ahora él tiene 14 años. Y en ese entonces, cuando Diego tenía 2 años, yo decía, wow, ¿cómo va a ser cuando él sea un adolescente? O sea, nuestra relación, ¿sí? Con este fuego que él tiene y quiere y ama, o sea, porque ama y es mamá, te amo, ¿no? Y mamá, te odio, y con la misma intensidad. Entonces yo decía, si yo no lo hago bien, ¿cómo va a ser nuestra relación en la adolescencia? Y yo decía, me niego a pensar que vamos a estar discutiendo, peleando o en silencio, o en portazos, o en ofensas, o desconectados, de ninguna manera. Yo no acepto que esa sea nuestra relación. Y eso, o sea, visualizar el futuro, que eso es lo que yo llamo como criar a la inversa. Yo decía, ¿cómo quiero verme relacionándome con mis hijos adolescentes? Ah, ok, bien. ¿Qué tengo que hacer hoy? A los 2 años. Y ahí fue cuando me cayó el 20. Dije, debe haber otra manera. Hoy no la sé. Pero debe haber otra manera de acompañar a estas criaturas a crecer desde la conciencia, desde el amor, desde el respeto. Debe haber otra forma. Estos libros no me sirven y los tiraba. De verdad, los tiraba. Y apagaba a los expertos. y entonces ahí fue cuando empezó el descubrimiento. Entonces pasé, sobre todo con él. Con él pasé por todas estas pruebas, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco fui entendiendo el ritmo, fui entendiendo el proceso, que yo pensaba que yo era la grande, que yo pensaba que yo era la que le tenía que enseñar, cuando en realidad me di cuenta que primero yo tenía que desaprender un montón de cosas de lo que yo pensaba que era ser mamá.
Wow.
Fuerte, ¿no?
Qué fuerte. Y es que es complicado porque, pues no sé, o sea, tus papás te enseñan como de lo que a ellos les enseñaron como el ser, ¿no? Y luego tú vienes y lo haces con tus hijos, pero digo, yo amo y adoro a mi mamá y a mi papá con todo mi corazón y les agradezco todo lo que hicieron por mí, pero hay muchas cosas que ellos hicieron que yo ya no quiero hacer con mis hijos, digo, si en el futuro tengo otro bebé, ¿no? Entonces, qué loco eso que dices, o sea, que también estar abiertos a desaprender lo que no te funciona.
Es que ese es el principio de la crianza de estos tiempos, ¿no? De la nueva era, de la crianza pacífica. Es entender que yo como ellos o ellos como yo estamos aprendiendo. O sea, que no solamente ellos están aprendiendo a vivir, sino yo también. Más conciencia, en elección, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos este proceso que tú dices, ¿no? Que es tan, tan real, o sea, voltear a ver hacia atrás a nuestros padres, a nuestros abuelos. Yo amo a mis papás también, siento que es una bendición los padres a través de los cuales llegues, de verdad me siento muy honrada. Y cada vez que voy a su casa, que ellos viven en Veracruz, los amo, y escucho cómo hablan, y veo la manera en la que se comunican o hablan conmigo o con mis hijos, entiendo cada vez más. Digo, claro, ya entendí más todavía de mí porque de ahí vengo. O sea, esa es la programación. Y hay cosas hermosas de mis padres y hay cosas que no quiero. Y que las, o sea, los tomo como son, pero hay cosas que, pero no ha sido fácil. Ha tomado pues un tiempo. Y ¿sabes lo que ha hecho más acelerado el proceso? Mis hijos. O sea, al ser mamá de mis hijos, y bueno, el trabajo que hago con cientos de mujeres, pero ese proceso me ha ayudado a entender que ni yo soy mis padres, ni mis hijos son yo. Uh-huh. Y entonces todos somos libres.
Claro.
O al menos estamos viendo hacia la libertad. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que mis hijos pueden pensar diferente a mí.
¡Ay, qué fuerte!
Sí.
O sea, porque pues se supone que tú estás criando y educando para que tus hijos hagan lo que tú dices o hagan lo que tú haces. No, sí, se supone, ¿no? Digo, yo también estoy tratando de abrir muchísimo mi mentalidad y todo. Y probablemente, no sé, yo quiero que Leo, por ejemplo, a mí me encantaría que Leo fuera a la iglesia todos los domingos conmigo.
Total.
Y que fuera cristiano como yo hace unos años me convertí. Y probablemente ese no sea su camino.
Qué importante eso que estás diciendo.
¿Sabes? Y, o sea, yo lo oro, digo, porque pues tengo una fe y creo en algo y me encantaría. Pero si no, pues es un ser que tiene que experimentar lo que le toca experimentar, ¿no?
Pues ya estás en el camino entonces, querida. Estás en el camino de ese es el amor sin condición. Ese es el amor sin condición, justamente. Y entonces en ese amor sin condición, donde está la verdadera libertad, los hijos cuando ven que los padres hacen algo que les hace bien, pues se sienten naturalmente curiosos y atraídos, uh-huh. más no obligados. Entonces, cuando esto también yo me acuerdo mucho de cuando yo empezaba a ir a mis estudios de las diferentes conexiones que hacía, y yo veía familias, mis hijos eran chiquitos, así como Leo tuyo, así como de 4 o 5 años, uh-huh. y yo veía familias que iban con sus hijos adolescentes, ¿no? Y cantaban mantras, lo que correspondía, porque yo he estudiado de muchas corrientes, ¿no? Y yo decía, qué increíble ver a estas familias juntos. Y siempre les preguntaba, ¿cómo hicieron? Y había algunos que sí eran obligados, ¿no? Que venían, porque si no iban, entonces no podían, ya sabes, si no vienes a esto, entonces no puedes salir, ¿no? Uh-huh. Pero se veía la energía de esa familia y de los chavos totalmente no presentes. Uh-huh. Pero también se veían esas familias en donde realmente y voluntariamente los chicos iban. Y como que decían, pues vengo porque para mis papás es importante y es un rato que estamos juntos, estamos cantando, la pasamos bien. Y los chicos querían compartir. Y yo decía, eso es la libertad. Uh-huh. Y pues ese es el camino, ¿no? Entonces, eso es verdaderamente lo que al final queremos. Bueno, no lo que queremos, porque aquí no hay bien ni mal, sino lo que vamos comprendiendo, ¿no? Que los hijos vienen a... Pues los hijos son hijos de la vida misma. Pensamos que son hijos nuestros.
Ay, sí, es que esa es otra verdad. O sea, hace días yo estoy separada del papá de mi hijo y a él le toca verlo 2 veces a la semana y yo me quedo con él el resto de los días, ¿no? Y Leo, yo digo que estos niños también cada vez más avanzados y así, es muy consciente. Yo siempre he hablado con él de todo. Platicamos literalmente como 2 adultos, él y yo, absolutamente de todo. Entonces me dice, mamá, porque yo nada más estoy 2 días con papi y 5 días contigo. Yo quiero estar más días con mi papá. Bueno, yo no te puedo explicar lo que yo sentí en ese momento. Me rompió el corazón. O sea, y fue para mí de que, pero es mío. O sea, yo decía, es mi hijo. Y es un error que cometemos los padres porque, también, por supuesto, es algo que viene de ti, pero pues los hijos vienen a enseñarte y son prestados. Y también, también es el hijo del papá. Al final del día, o sea, también es su hijo. Entonces, él también quiere compartir más tiempo con él, que es válido, ¿no? Como dos, una pareja que está separada, pues nos correspondería el mismo tiempo, a lo mejor, ¿sabes? Entonces, mira, son cosas que estoy aprendiendo y que las estoy digiriendo, porque pues a mí me dices, yo lo quiero conmigo los 7 días.
Uh-huh. Claro, qué interesante, pero wow, qué bonito trabajo, qué bonito estás haciendo el trabajo de,
gracias,
como de entender cuál es tu función. Para mí eso es todo. O sea, cuando una mamá se empieza a preguntar realmente qué es lo que sí tengo que hacer, o sea, qué es realmente lo importante. Uh-huh. Sí, el cepillado de los dientes es muy importante, sí, que las rutinas y que los hábitos y las tareas, todo eso es parte del mundo de la 3D, digo yo, o sea, el mundo humano. Pero realmente, ¿para qué fuiste puesta a caminar con este ser? Realmente.
¡Qué ¿Qué pregunta tan fuerte, Sisi?
Esas son las preguntas que a mí me gusta hacerme y que me gusta hacerle a las mujeres y aquí a tu comunidad en este momento. O sea, es realmente, y entonces, ¿sabes qué pasa? Que nos dejamos de tonterías. Y entonces realmente nos enfocamos en estar con ellos y a mí me gusta mucho esta palabra, al servicio. Y yo como doula, la palabra doula, ya no ejerzo como doula, pero me quedé como muy grabada en el ADN la palabra doula. Una doula lo que hace es servir, es estar al servicio de otra mujer, es bellísimo. Uh-huh. Y para mí eso es también un poco el ser mamá, es estar al servicio de mamá o papá, ¿no? Pero en especial mamá, como mamá, estar al servicio de otro ser, de otra alma. Cuando yo me pregunto qué necesita mi hijo de mí, qué necesita mi hija de mí en este momento, y si en este momento lo que necesita es estar con su papá, entonces ese es mi trabajo, liberar todos los obstáculos para que eso suceda. Por eso está aquí también el hijo mayor de mi hijo mayor viviendo con nosotros, porque lo que él necesitaba era estar con nosotros. Y aunque eso implicaba un montón de cosas, supongo, para su mamá y un montón de cosas logísticamente para nosotros, nos abrimos, ¿no? Todos nos abrimos, los adultos y los hijos nos abrimos. Y una vez que nos abrimos, pues las cosas se acomodan y entonces empiezan las lecciones y las pruebas y el amor, ¿no? El amor que brota y brota y brota y brota.
Uh-huh. Me encanta eso que dices porque tienes razón que nosotros estamos al servicio de nuestros hijos. O sea, yo, por ejemplo, lo mencionaste y me vino a la mente las 24 horas al día que yo estoy al servicio de mi hijo, ¿no? O sea, y lo digo de una manera así como, o sea, que son como cosas que él necesita, como por ejemplo, mamá, tráeme esto. Mamá, tengo hambre. Mamá, cámbiame. Mamá, esto. Pero estaría padrísimo que hiciéramos la dinámica de ponernos a pensar a nivel emocional de qué es realmente lo que necesitan nuestros hijos. O sea, porque a lo mejor todo lo que ellos nos dicen que ocupan, pues son cosas superficiales, ¿no? Pero a lo mejor si tu hijo te está pidiendo que le des 20 veces de comer al día, probablemente no necesita comida. Probablemente necesita que tú estés ahí, tu atención o algo. Digo, me estoy hablando a mí misma, ¿eh? Porque
es que es así.
Sí, porque así me pasa. O sea, Leo me pide 50 veces al día de comer. Pero, por ejemplo, hay veces que yo le digo, vamos al parque. ¡Ay! O sea, bueno, se para en 3 segundos y se pone los tenis al revés y sale al parque feliz. Él necesitaba que yo estuviera ahí con él en el parque. No ocupaba un plátano. Ocupaba mi compañía.
Qué importante.
Qué importante, ¿no? Entonces me estás haciendo caer en cuenta, en conciencia de eso, o sea, de qué manera.
Exacto, y entonces fíjate qué bonito eso, ¿no? Porque es realmente ver qué necesita y a veces lo que necesitan es un no.
¿También?
No. No, sí te entiendo, lo quieres mucho. Tú quisieras ese juguete, sí te puedo comprender. En este momento no es posible, o este no, o de esta manera no, o hoy no, y aquí estoy contigo. Ven, esto se llama tristeza, esto se llama frustración. ¿Me explico? Entonces,
sí.
¿Qué necesita mi hijo de mí? ¿Qué necesita mi hija de mí? Para mí es un portal. O sea, se abre y es como, ¿what? O sea, me salgo yo de mi cabeza rumiante, analítica, controladora, y entro entonces a mi corazón. Y ahí está el servicio. Sí, porque servir no es atender sus necesidades ordinarias de supervivencia. Esas supongo que están. Es más bien de fondo, o sea, las necesidades humanas, espirituales, mentales, emocionales. Esas, o sea, realmente, ¿cómo? Y después de estos 2 años, más nos tendríamos que estar preguntando qué necesitan nuestros hijos. Y otra clave, porque ¿cómo le voy a poder dar a mi hijo algo que yo no me he preguntado qué necesito?
Claro.
Entonces, si yo estoy hecha pedazos, si yo no sé ni si estoy triste o estoy frustrada o enojada o deprimida, entonces, claro que cuando mi hijo está enfrente de mí, pues es un bloqueo enorme. Y entonces termino o dándole el plátano o comprándole el juguete porque simplemente es tan, tan profundo y tan complejo que mejor evadimos, ¿no? Uh-huh. Y esa es la otra realidad.
Claro, claro. Qué interesante, sí, de verdad, todo lo que dices, porque creo que a raíz de la pandemia también muchos somos como que si entre robots o nos volvimos más robots o nos volvimos más conscientes, ¿no? Mm. Con la pandemia, con todo lo que sucedió. Y siento que es hora de abrir los ojos y de levantar esas banderitas y decir qué está sucediendo, ¿no? O sea, porque todo lo queremos tapar con algo. Para nosotros ya es como muy fácil. O sea, a mí Leo me dice algo, ay, sí, ten el iPad, ten el celular, ten no sé qué. No sé, para mí es muy cómodo que llegue y vea tele todo el día.
¿Verdad? Total, es que es fácil.
Sí, súper cómodo.
Yo también así le decía a mi esposa Víctor, le decía cuando estábamos en la pandemia, digo, es que fácil, y a mis alumnas también les decía, es que fácil, que estén en silencio es muy fácil en la casa, o sea, que no nos demanden cosas es muy fácil, pues están conectados. O sea, están conectados a sus dispositivos. Lo que quiero es ponerme incómoda. O sea, lo que quiero es saber que están ahí, que están que necesitan tenerlos aquí pidiéndome algo. No algo, sino pidiéndome energéticamente algo. Entonces, claro, tenemos que salirnos de la comodidad, por supuesto, nosotras mismas. O sea, decir, no, ni siquiera es de la comodidad, salirnos del automático. Uh-huh. Del proceso robótico, de lo más fácil, en donde evadimos, en donde no tocamos las fibras de cómo nos sentimos realmente, que eso es lo que pasa. Uh-huh. Y nos pasa a nosotros y les pasa a los chicos. Entonces, tampoco ellos, pero ellos, ¿cómo podrían hacerlo si no les hemos enseñado a saber cómo se sienten?
Claro.
¿Cómo? Entonces, por eso es que en estas familias que estamos construyendo nosotros, lo que queremos es tener estos hábitos, ¿no? Estos hábitos y estas pausas. Y una cosa que funciona es, por supuesto, mostrarnos absolutamente reales, ¿no? Como mamás y como papás. No como sí. Que todo lo entendemos y todo lo tenemos bajo control.
Porque es ellos válido lo perciben. Eso. Qué padre que tocas ese tema porque, por ejemplo, yo a mi papá nunca lo vi llorar. Uh-huh. A mi mamá muchas veces. Pero a mi papá era como que nunca. O sea, si algo pasaba, ya sabes, el fuerte de la casa. Y a mí Leo sí me ha visto muchas veces llorar. Incluso me ha acompañado en el proceso. Uh-huh. Y ha sido quien me ha dado mucha fuerza también en el proceso. Pero me decía hace días una amiga, es que no te vea llorar. Y yo, que me vea. Uh-huh. Digo, no sé si esté bien o mal, pero...
¿Tú qué crees?
¿Tú qué recomiendas? Digo, para mí, ajá, si me lo preguntas, para mí está bien. Porque pues, al final estoy enseñando a él que también expresar lo que siente es válido. Y es
totalmente.
Bueno.
Es que qué belleza que los hijos puedan vernos transitar por las emociones con neutralidad. O sea, que ellos, mis hijos, yo me acuerdo muy bien de chiquitos, así 3 años y 5 años, y alguna vez que tuve ahí un tema doméstico que se fue mi ayuda y entonces se metió el agua a la casa y era muy, muy intenso y además yo internamente estaba bastante tocada. Y llegó un momento que lo único que pude hacer era llorar y llorar, ¿no? Y entonces ahí estaban los chicos cerca de mí. Yo me fui a la escalera y me tapé los ojos y empecé a llorar. Y mis hijos, que están muy acostumbrados al diálogo y a la conversación en torno a las emociones, se acercaron chiquitos y me acuerdo que Diego me puso su mano aquí. No, Diego me tocó aquí y Natalia medio hablaba y Diego me decía, mamá, siento mucho tu dolor. Y ahora me lo recuerdo y me río porque digo, qué profundidad, que él veía que mi dolor era que no tenía apoyo doméstico en ese momento y yo hice un gran drama, ¿sabes? Uh-huh. Y Natalia también como que me tocaba y me abrazaba. Entonces, ¿cuál es la clave? O sea, sí hay una clave importante de cómo hacer esto. Entonces, uno es, nos ven. Uh-huh. Y eso está muy bien porque están viendo nuestra humanidad. Fabuloso. La clave muy importante para cerrar es hacerte cargo. O sea, que ellos no carguen tu emoción. Que ellos no se sientan preocupados porque mamá está preocupada. Entonces, ¿qué es lo que hace una mamá esencial? Cierra y dice, sí, esto que se siente, me siento triste, estoy un poco presionada, pero me estoy haciendo cargo. Estoy haciendo cargo de cómo me siento. Gracias por venir, gracias por estar conmigo. Lo aprecio mucho. Termina ese momento y cuando mamá se siente mejor y se recompone, a la hora, a las 2 horas, regresa íntegra, o sea, con su energía puesta, liderada su emoción. Y entonces ahora sí, chicos, gracias. Gracias por venir. Ya me siento mucho mejor. Miren, ya hice esto y esto y esto. Y este es mi otro plan. Y entonces los niños dicen, bien. ¿Sabes? Entonces,
qué
no, cierras el loop.
Claro.
O sea, no hay que dejar a los hijos con el loop abierto. Porque si no, ellos van cargando de, ay, mi mamá está muy presionada o está muy triste. Y entonces, eso sí, no queremos. Nosotras nos hacemos cargo de nosotras. O vamos a terapia, o vienen con un coach, con una mentora, o hacen programas. Sí. A los hijos les compartes tu humanidad y les enseñas con tu ejemplo. ¿Está eso claro?
Clarísimo.
Para que no quede ahí abierto
sí,
el loop.
Ajá, clarísimo. Digo, a mí me pasó mucho con mis papás, o sea, que dejaban abierto. Entonces yo todo eso lo agarraba y hoy en día lo estoy trabajando.
Total. ¿No? Exacto. No.
Digo, bueno.
No te entiendo. Así es. Estamos trabajando eso y lo trabajamos con los hijos. Liberamos con ellos.
Exactamente, sí. Ahora, hay muchos temas que quiero tocar contigo, sí, pero para ir como cerrando un poco con el tema de la maternidad, ¿qué pasa con las mamás aprensivas? Tengo un montón de amigas y mamás que son muy aprensivas con los hijos. ¿Eso es lo mejor para ellos? ¿Es algo natural de las mamás? ¿O qué pasa después a futuro con esos niños?
Pues eso, todo lo que no es amor es miedo. Pero miedo no como una sensación, no como la sensación o el sentimiento de preocupación que tienen estas mamás que tú mencionas, sino el miedo es la falta de certeza, la falta de amor o la falta de comprensión en el todo, ¿no? Por eso es que para mí siempre yo vuelvo y regreso al tema espiritual, ¿no? Que no religioso, sino espiritual, donde caben las religiones, sí, por supuesto, donde las creencias que cada quien tenga caben perfecto. Entonces, cuando pensamos que solamente los hijos aprenden o sobreviven por nosotras, muchas de esas mujeres viven en aprensión, porque dicen, es que si yo no estoy atrás de él, que se lave las manos, que se ponga gel, que se ponga el cubrebocas, que coma, entonces no va a poder. Ajá. ¿Por qué? Porque están desconectadas del amor, desconectadas de la certeza. Y entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que sucede. Entonces, los chicos introyectan que ellos tampoco son capaces. Y entonces van heredando o van creciendo con esta idea de que no soy suficiente, no soy capaz, necesito de alguien, por ahora de mi mamá. Pero después necesito de mi esposa o de mi esposo o de mi jefe o de mi papá o de alguien. Porque yo siempre he sentido que por mí misma no puedo. Uh-huh. Me puedo morir. Soy incapaz. Entonces no puedo ir al banco sola, no puedo tomar el avión. Y esto me pasa mucho con mujeres adultas. Me acuerdo en el primer retiro que hice hace como 3 o 4 años, había un par de chicas que nunca habían volado solas. Y para ellas, el tan solo comprar el boleto era así. Una de ellas me dijo, voy a cancelar, es que esto es demasiado fuerte. Y logró llegar al retiro y eso fue una libertad total. ¿Por qué? Porque de chica siempre le decían que ella necesitaba ayuda. Pero ni siquiera se lo decían, sino lo hacían por ella. Wow. ¿Qué pasa? Entonces se introyecta este, no soy capaz, no soy suficiente, necesito de alguien. Y entonces hacemos presos a los hijos y las mamás se quedan presas también. O sea, se quedan así como esposados en una codependencia, ¿no? Y eso no es un lugar de amor.
Totalmente. Ay, no, me estás dando muchas pedradas. Digo, Leo es un niño bien independiente, gracias a Dios, y le gusta hacer muchas cosas solo. Pero pues ya sabes que como mamá tienes de pronto como que tengo que hacerlo, tengo que cambiarlo, tengo que ayudarlo. Y Leo, pues todos los días, y seguramente todos nuestros hijos nos dan lecciones de vida, porque recientemente me dijo, déjame, yo lo hago solo, yo puedo, ¿crees que no puedo? O sea, me dice, ¿crees que no puedo? Entonces, y yo, bueno, ya sabes, me quedé en shock y yo, bueno, cuando termines me avisas y ya me fui y lo dejé, ¿sabes? Pero qué importante también ponerle atención a esa parte de nuestros hijos.
Fíjate que sean. La doctora Montessori decía que cualquier interferencia innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Mm. Ok, cualquier interferencia innecesaria, se está vistiendo y tú intervienes, estás bloqueando su desarrollo. Y lo hacemos muy a menudo y todo el tiempo. Y con los adolescentes también, y con los grandes, y con los chicos y tal. Entonces, esta es una línea delicada y que a veces es la que nos toma toda esta vida, ¿no? Aprender dónde acompañar, dónde soltar. Pero cuando son tan chiquitos es una belleza dejarlos probarse, que salgan con un calcetín rojo y otro naranja, que mal combinados, y que se puedan ver al espejo y que ellos puedan ver y percibir cómo se ven y que elijan.
Claro, que elijan.
Porque si no lo hacen, entonces, ¿cómo lo hacen? Ya cuando están en la prepa, ¿siguen pidiendo permiso para ir al baño?
Wow, sí.
¿Cómo? O sea, y entonces queremos chicos que ya sean maduros y responsables, pero los hemos criado completamente dependientes e inútiles. Ay, en la escuela y en la casa.
Wow, sí.
Tremendo.
Sí, sí. Pasa muchísimo. Ay, quiero hablar de muchas cosas contigo, sí. Oye, y bueno, también, o sea, obviamente la maternidad es una cosa hermosa. Digo, a mí me cambió la vida y, por supuesto, nací de nuevo, no soy una nueva mujer, por supuesto, no soy la Tania que era antes. Y todos los días crezco y trasciendo, porque, o sea, la Tania que conocieron hace una semana, olvídense, ya no existe, o sea, ya es otra. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que nos olvidamos de ser mujer una vez que fuimos mamás? O sea, ¿cómo podemos volver a nosotras?
Wow, ese es otro tema que me fascina también. Ese es y lo tengo muy cerca del corazón porque por el trabajo que hago con, bueno, primero yo, ¿no? En primera persona también de recordar quién soy y qué es lo que amo hacer, ¿no? También lo olvidé un tiempo. Y lo que yo veo es que el tema de la maternidad es tan fuerte no para todas, pero para algunas mujeres, para la mayoría, que puede eclipsar, o sea, toma por completo tu personalidad. Y entonces, si tú ves tu teléfono, tú eres la mamá de Leo y tienes a todas las amigas, antes, más bien, las mamás de los amiguitos de Leo, antes de que sepa su nombre, es la mamá de fulanito. O sea, se come, o sea, es como un hoyo negro que toma toda la personalidad. Uh-huh. Y entonces, los primeros años que son tan intensos y que demandan biológicamente tanto realmente, desde la lactancia, desde lo que el niño necesita para tener un apego sólido y seguro, que eso está todo muy bien. Pero si la mujer realmente pasa más tiempo en ese proceso, se olvida de ella, se diluye. Y entonces todo gira alrededor de los hijos. Y está relacionado un poco con las mamás aprensivas. Uh-huh. ¿No? Porque entonces todo gira, el satélite es alrededor del hijo. Y todo es en función del hijo o de los hijos. Y ellas dejamos de ser. Eventualmente. Uh-huh. Se diluyen, se borran. Y entonces llega un momento en el que o llega la adolescencia de los chicos, en donde los hijos se empiezan a separar naturalmente, gracias a Dios, o sea, se empiezan a separar porque vienen a irse, y las mujeres empiezan con este rollo de, espera, ¿y yo dónde me coloco? Ya no me necesita, ya no me quiere, ya no quiere que vea Red con ella, por ejemplo, como decías, ya viste Red, y yo ya la vio mi hija y la vio sin mí, o sea, y yo así, ok. Entonces, si mi vida no es rica, si yo no tengo una claridad de por qué estoy aquí, qué me hace feliz, qué hace cantar a mi corazón, o sea, sería un desastre en una familia de tres adolescentes donde ya no me necesitan y pueden estar días sin verme. No es cierto, pero sí. Uh-huh. Entonces, regresar a nosotras después de ser mamás es el camino más bonito de transformación.
¿Y cómo lo haces? Digo, para muchas funciona de una manera muy fácil, pero creo que a la mayoría le cuesta.
A todas nos cuesta. Es un proceso psicoespiritual. Es un proceso psicoespiritual, o sea, es de la mente, pero es del espíritu también. Y es para mí, es el regresar a casa. O sea, es el regresar a casa. Es decir, ya transité este camino en donde me desprendí de mí, di todo por mis hijos, mi cuerpo, mis senos, mi leche, mi vientre, mi todo, lo que yo era antes, lo di todo. Ok, ahora estoy lista para regresar a mí. Y cuando regreso a mí, entonces puedo ver a mis hijos. O sea, esto es como muy etéreo, pero es verdad. O sea, si yo no sé quién soy, a los que estoy viendo son solamente a mi proyección, a lo que yo quisiera ser o a lo que no fui. Uh-huh. Es hasta donde empiezo a habitarme. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tomo tiempo para mí, para mis gustos, para voltearme a ver a mí. Yo siempre les digo a mis alumnas, después de la lactancia, tienen absoluta prioridad ustedes sobre sus hijos. Mientras estás lactando, sí, es verdad. El crío tiene prioridad. O sea, tienes que estar al servicio, pero literal.
Al servicio.
Al servicio. Ajá. Después de eso, tienes que empezar a entender la cronología y los órdenes del amor. O sea, cómo fluye el amor. El amor fluye de arriba, o sea, del todo, hacia nosotras y de nosotras hacia los hijos, no al revés. O sea, no del todo a los hijos y de los hijos a mí. Rompemos el orden del amor. Uh-huh. Entonces, ahí es donde viene este proceso de decir, ¿y si hago un podcast? ¿No? ¿Y si tengo mi propio trabajo y mi profesión? ¿Y si esto que hago lo amo? Y parece que le estoy quitando a mis hijos, ¿no? Cuando estoy aquí, que no estoy con ellos, pero no le estoy quitando, porque me estoy dando a mí.
Claro, claro. Y al momento que tú tienes, puedes dar.
Es solamente así. Cuando entonces yo le doy a él, a mis hijos, lo que brota. O sea, de lo que viene de mí, de este momento, entonces al rato llegamos y nos vemos con nuestros hijos felices a contarles lo que pasó hoy en la tarde. Uh-huh. Ese es el compartir.
Exacto. Y fíjate que a mí me pasa mucho, mucho con Leo, que te digo que platicamos mucho, pero es de que, cuéntame qué hiciste hoy. ¿Qué hiciste? Y ya le digo, pues fui a la oficina, grabé un podcast. ¿De qué? Uh-huh. Entonces siento que eso, o sea, él sabe que yo estoy haciendo otras cosas que cuando no estoy con él, ¿no? Entonces él sabe que también me divierto, él sabe que también puedo viajar. Ahorita, por ejemplo, traemos un tema porque a él le encanta viajar y yo he viajado mucho y en algunos no ha ido conmigo. Me dice, ¿por qué yo no puedo? Y yo, porque pues es un viaje de mami con amigas, o es un viaje de trabajo, o es un viaje, o sea, darles a entender que tú tienes tu tiempo como mamá, como mujer, como profesional, y que también en algún momento lo vas a compartir con ellos, pero que no haya como ese huequito. ¿Sabes?
Ellos, o sea, lo entienden bien, o sea, como tú lo estás manejando, y él lo entiende muy bien. Y a los hijos, esta es mi creencia y se las regalo, si les sirve, úsenla, si no, pues no. Uh-huh. A los hijos les hace bien ver a mamá brillar con su propia luz. O sea, ver a mamá brillar en un lugar que tiene que ver con ella misma. Y no solamente brillar porque es una gran mamá, porque los acompaña a los partidos de fútbol y de básquet y de baile, que eso está divino. O sea, ese espacio que compartimos los hijos y mamá es divino. Pero que también vean que tenemos ese espacio en donde ellos no están y donde te ven brillar. Uf, además de esto, imagínate nada más lo que se queda programado en su improntado en su subconsciente. Es para ellos también es permiso, y para nuestras hijas en especial, permiso para hacer de mi vida lo que yo elija, porque yo soy creadora. Uh-huh. Y para los hijos, ellos ven, y para ellos es súper normal ver que una mujer tiene absoluta libertad de hacer lo que quiera. Por lo tanto, la posibilidad de que se empaten con una mujer que sea libre es muy alta. No sabemos qué va a pasar también, ¿verdad? Pero es por ahí. En cambio, si no, pues obviamente eso va replicándose.
Claro, me encanta. Oye, Ciciali, para ir cerrando este tema, porque se nos está terminando el tiempo, ¿cuál es el mejor consejo que le pudieras dar a los papás que están separados y tienen a sus hijos? O sea, a mí es algo que me preguntan constantemente porque yo estoy separada y pues al final estoy en un proceso que reflejo probablemente ahorita paz, estabilidad, tengo una relación cordial con el papá de mi hijo, jamás se lo niego, ¿sabes? Llegamos como a acuerdos, pero sé que hay muchas personas que están pasando por ese proceso y probablemente les cueste mucho, sí, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo que tú pudieras dar?
Fíjate que el consejo, a mí no me gusta mucho dar consejos, pero mi opinión, digamos, que puedo darles, se las voy a decir más que desde el punto de vista profesional, que lo veo todo el tiempo, desde el punto de vista muy desde mi vivencia, ¿no? Porque te recuerdo que Javi, el hijo mayor de Víctor, él llegó conmigo cuando él tenía 2 años y medio. Entonces, yo viví muy de cerca, yo fui parte de ese proceso, ¿no? En donde había 3 adultos alrededor de un niño. Y una de las cosas que yo creo que fueron claves del éxito fue que los adultos alrededor comprendimos que nuestro foco debía estar puesto en, o sea, poner al niño en el centro de la situación. O sea, ¿cómo podernos asegurar que entre nosotros protegiéramos al chico, ¿no? Y eso pues se hace simplemente con una buena voluntad, o sea, con buena voluntad, número uno. Y la número dos, que esta sí tiene que ver con la visión del mundo a través del mundo espiritual, es entender que no hay errores. O sea, esto si está pasando, es muy doloroso. Sobre todo al principio, los primeros años, y sobre todo dependiendo de las circunstancias que estén pasando, los adultos pueden estar muy lastimados. Pero si podemos entender que no hay nada malo, que esto que está pasando de alguna manera se está desenvolviendo en perfección y que al final del día es lo que corresponde. O sea, en la vida no pasa nada que no corresponda, todo es perfecto. Exacto. Entonces, esto que está pasando, por ejemplo, en nuestro caso, hoy yo veo el regalo, bueno, lo vi hace mucho tiempo, pero tengo claro cuál es el regalo que Javi trajo a mi vida. Lo tengo clarísimo. Y Javi y yo hemos hablado muchas veces, él me dice mamá, y él sabe también el impacto que ha tenido nuestra familia para él y viceversa. Estoy segura que todos los adultos en esta familia lo hemos visto también así. Y ha sido porque hemos comprendido que esta situación pasó por alguna razón y siempre pensamos que era lo mejor. Y uh-huh. lo tomamos así. Entonces, duele, sin duda, pero entender que es un proceso y que al final del día las aguas vuelven a su ritmo. Y el tercero, yo te diría que es no pensar que les debe nada a los hijos. O sea, no es de que, ay, ya le fastidié la vida, les rompí la vida, nada. Esto es la vida. Y esto es lo que a ti, hijo, y a mí me tocó vivir. En este momento se siente mal, duele. A veces quisiera que fuera de otra manera, uh-huh. pero quiero decirte que esto es la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando abrimos así, la vida se empieza a abrir también, ¿no? Y sí. más tarde se acomoda de las maneras que no tienes ni idea. Pero si seguimos pensando que ya les estropeé la vida y entonces tengo que compensarlo por... Otra vez, interferimos. Uh-huh. Interferimos. Wow. Entonces wow, sí. es como aceptar la vida como viene y tomarla con valentía y con mucha apertura, ¿no?
Y siempre conciencia. O sea, fíjate que... pues se los doy ejemplos porque pues también lo vivo con mi día a día, pero mi mamá es esa persona que dice, ay, pobrecito mi niño, es que le toca irse con su papá, está bien lejos y se tiene que despertar a las 5 de la mañana porque pues su papá vive más lejos, entonces lo tiene que llevar a la escuela un día a la semana, entonces pues lo tiene que traer muy temprano. Pobrecito mi niño, y yo, pues así le tocó, o sea, no le pasa nada. Va a ir dormido en el carro y ya se despierta, le ponen el uniforme y listo. ¿No?
Entonces. Y claro, entonces cuando pensamos pobrecito, estamos impregnando esa situación de como de dolor. Cuando el niño, la verdad, igual nos pasaba cuando Javi iba y venía con su mochilita, ¿no? Yo a veces yo decía, ah, qué pesar que venga y todos los días con una mochila. Pero de repente entendí, es que esto es lo que él necesita y es lo que yo necesito y es lo que los adultos de alrededor necesitamos. ¿Y qué flexibilidad tiene? Y hoy tiene una flexibilidad. Este chico es absolutamente resiliente. Se adapta donde sea, fluye, es agradecido, no lo limita a nada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque así le corres. Eso es lo que tenía que aprender en esta vida. Y lo aprendió muy chiquito. Si hubiéramos evitado eso, no tendría ese aprendizaje. Uh-huh. Y hoy no lo podríamos ver manifestado. Entonces, todo es absolutamente una oportunidad.
Todo es un regalo. Exactamente. Total. Ay, Cicely, de verdad quiero platicar mucho, mucho, mucho contigo, pero se nos terminó el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar que no hemos dicho? Digo, yo estoy fascinada con la plática y estoy segura que a muchas mamás y papás les va a servir. Pero, no sé, ¿algo que se nos esté yendo?
Pues, esta es una plática interminable. Yo me quedo muy contenta. Me da mucho gusto conocerte y ver además el trabajo que estás haciendo como mamá.
Gracias.
Fíjate que este es uno de mis porqués, de por qué hago este trabajo, porque la relación que tengo con mis hijos es intensa, tiene desafíos, pero es tan bella. Y cada uno tiene su esencia. Y cuando yo veo a mis hijos, digo, wow, gracias al cielo y a Dios que escuché mi llamado en su momento y que honré su esencia, porque hoy me doy cuenta, o sea, años después me doy cuenta que hacer ese trabajo consciente desde el amor pacífico, que es un trabajo de valientes, rinde sus frutos. Totalmente. Y entonces me acuerdo, digo, hoy debe haber una mujer que debe estar llorando en su cuarto, diciendo, ¿cómo hago? Porque mi hijo se enoja todo el tiempo, pega todo el tiempo, llora todo el tiempo, es tímido. ¿Qué pasa? Está roto, algo está descompuesto. Y yo digo, esta mujer necesita comprender.
¡Wow! O sea, fíjate que con lo que me quedo definitivamente con esta plática, Cicely, es que tenemos, eso que estamos viviendo es lo que necesitamos. Sí. Y creo que esa pregunta no la tenemos que estar haciendo constantemente, porque muchas veces hacemos ese reproche de ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me tocó un hijo tan rezongón? Y empezamos las etiquetas, ¿no? ¿Por qué me tocó no sé qué? Y a ver, eso es lo que tú necesitas vivir como persona. Entonces, es hacerte cargo y ver de qué manera puedes modificarlo.
Total, lo necesitas tú como mamá y tu hijo en otro plano hizo un acuerdo contigo, si lo quiere creer así o no, o si les funciona, es finalmente aquí en este plano está necesitando de ti, necesitando de al menos un adulto, idealmente dos, ¿verdad? Uh-huh. Pero wow, al menos uno que entienda cómo acompañarlo en su exacto y preciso momento. Estos son los niños de la nueva era y la nueva humanidad que se va a construir de este mundo que está loco, uh-huh, solamente va a ser con mamás y papás que estemos dispuestos a hacer este trabajo valiente, uh-huh, entregado, y entonces después formar y dejar ir en libertad a estos niños que son los que están construyendo, los que van a construir el nuevo mundo, que sí es posible. Totalmente. Es posible y requerimos, por eso es que es tan apasionado este trabajo y tan entregado, de decir, bueno, pues aquí estamos, somos estos mensajeros de este mensaje y además testimonio, ¿no?, de la imperfección y de lo complejo que es ser mamá, sin embargo, de que es posible y es hermoso y es un gozo, uh-huh, cuando nos enfocamos en lo importante.
Pues enfoquémonos en lo importante. Hay mucho trabajo que hacer, pero más allá de verlo como trabajo, porque a lo mejor lo vemos como algo pesado y algo que ay, lo tengo que hacer, pues es parte también de nuestra misión de vida. Entonces, sí, qué padre que podamos también dejar seres en el mundo que vayan dejando huella y que vayan dejando algo positivo, ¿no?
Qué bonito.
Sí, qué padre.
Ese es el trabajo.
Exactamente. Por favor, compárteme tus redes. Tienes, sí, cursos próximamente. Lo que sea que tengas, ay, la gente hermosa debería, gracias, de saberlo todo.
En Instagram, Cicely es con doble L, Cicely_Rivas. Uh-huh. En Facebook igual. Y muy pronto tengo un reto completamente gratuito que se llama Reto Descomplícate, Crianza Sencilla para estos tiempos. Miles de mujeres lo han tomado y es una belleza. Reto.cicely.com es gratuito. Y bueno, muy pronto también la Ruta Mamá Esencial, el Retiro Mamá Esencial.
¡Ay, wow!
Avance, tengo otros programas, síganme por ahí, cursos.ciciali.com, toda la información.
Perfecto, Ciciali, muchísimas gracias y qué bonita labor de vida estás haciendo. Qué gracias. Padre que eres este ser maravilloso, lleno de luz, que viene a impactarnos de una manera muy bonita y pues que nos estás dejando cosas padres. Gracias por eso.
Gracias, gracias a ti por la invitación.
No, al contrario, yo soy Tania Rendón, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye, bye.